hijo.
Bienvenidos a En Debate, ya comenzó hoy lunes.
Estamos calientes, hay calor aquí en el estudio porque va a estar muy bueno. Comenzamos en vivo hasta las 2 de la tarde. Gracias a todos los que nos siguen en radio, en televisión, en vivo y a través de las redes sociales, todas las plataformas de radio y televisión Martí, por este espacio En Debate que se ha convertido en una gran referencia para muchos, incluso para nosotros, para debatir los temas que nos ocupan en nuestros países de origen, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Hoy desafortunadamente no pudimos contar con Ariel Montoya de Nicaragua para contarnos y ponernos al día de lo que está pasando, pero lo hará en el transcurso de la semana. Mucho pasando, muchísimo
pasando. Comenzamos con la farsa electoral. Sí. Electoral.
Que Karen, yo le digo, vamos a empezar con Venezuela por las elecciones. Una farsa electoral.
Sí, porque es que lo es. Hay que decir las cosas como son, especialmente cuando hay tantas vidas en riesgo, ¿no? Sí. Vemos cómo está el pueblo venezolano sufriendo y entonces, de pronto, esta dictadura, ya establecida como dictadura, porque ya no tiene otro nombre que llamarle a este régimen de Nicolás Maduro, bueno, pues dice que está realizando elecciones. Elecciones en dictadura, ¿en serio?
No,
o sea, bueno, a estas alturas.
Lo peor de todo es que hay gente que intentó avalarla, gente que piensa que
lamentablemente
no se puede, pero fíjate, hoy mi reportaje en Televisión Martí a las 5 de la tarde que conduce Canin y Jacomino, uh-huh, y el de las 10 que hace Tommy Regalado, mi reportaje de reacciones de la gente en la calle, y uno trata de entenderlo dentro de Venezuela, porque dicen, es el único espacio de lucha que me queda, lo voy a defender y voy a participar. Sin embargo, 72 y algo más por el puntaje de abstención, aunque el de gobierno dice que fue una gran victoria, pues porque fue una fiesta democrática. Ninguna fiesta democrática.
Fiesta democrática cuando el 72% de la población te está diciendo no voy a votar porque no creo en ti. O sea, por ese es el motivo que no fueron a votar ese 72% de la población venezolana. Yo creo que ya ellos saben, el 72% que no acudió a las urnas sabe que sería una pérdida de tiempo y en todo caso sería darle una legitimidad al régimen que no tiene, porque incluso sabemos que ya estas alturas, esas elecciones, si se les puede llamar así, yo le digo la farsa electoral, pues son completamente manipuladas por el régimen que es quien único tiene todo el control, y lo digo como cubana. Ya en Venezuela, lamentablemente, el régimen de Nicolás Maduro, también muy bien liderado desde La Habana, pues está como en Cuba, que tiene control absoluto de todas las instituciones, de todos los poderes, y así cada día que pase, lamentablemente, será peor. Esto es algo que le he estado diciendo a los venezolanos desde hace 20 años.
Así, el Departamento de Estado ya se pronunció, Estados Unidos ha dicho que se han deslegitimado incluso aquellos partidos políticos opositores que se prestaron a esta farsa. Estados Unidos y la administración del presidente Trump y muchos de sus funcionarios están claros en lo que ha ocurrido. Bueno, este va a ser un tema para conversar y debatir. Vamos a hablar de los médicos cubanos. Tengo hoy la visita espectacular de dos neoyorquinos, dos cubanos, una cubana, que debe ser cubana, Liu, pero ya te vamos a presentar por orden.
Y un cubanaza.
Pero Federico Gatorno, que vivió toda su vida en Venezuela, un médico destacado en Nueva York, un gran cirujano, pero nacido en Cuba. Así que voy a comenzar contigo.
Qué bueno que nos está acompañando hoy, bienvenido.
Pero venezolano.
Venezolano, de corazón venezolano, porque viviste toda tu vida allá.
Pues sí, más años viví en Venezuela que en Cuba.
Pero bueno,
yo salí de 10 años cuando salimos de Cuba.
Bueno, pero vamos a seguir presentándolo. Federico Gatorno, médico, cirujano desde Nueva York. Su pareja bravísima porque están de vacaciones en Miami y le invité y él aceptó.
Pero él aceptó. Él aceptó. Y así le agradecemos mucho.
Lo que tienes que aclarar es que fuimos colegas por muchos años en Radio Caracas Televisión y en los canales de televisión en Venezuela. Y obviamente si te pide una ayuda un colega, claro, ¿cómo le vas a decir que no?
Así es.
Entonces, pues sí, se puede.
Así además, déjeme decirle que su opinión y su testimonio, especialmente en estos momentos que se están viviendo, es importantísimo. Usted como médico venezolano, cubano, con todo lo que estamos viendo en torno a este tema, todo lo que está pasando, la forma en que se está desenmascarando ya la dictadura ante el mundo con estos supuestos programas humanitarios, médicos, etcétera. Bueno, pues eso, su testimonio de hoy día es importantísimo, así que muchas gracias.
Bueno, Rosana Castillo, también una gran periodista.
Nuestra querida amiga.
Escritora, se ha perdido mucho de este panel, todo el mundo te extraña aquí en los estudios.
Ay, yo los extraño a ustedes también.
Pero bueno, vamos a hablar de su libro al final también, hacer un promoción, porque estás escribiendo y estás trabajando en lo que te gusta y te apasiona, pero gracias por estar aquí.
Gracias.
Nuestro querido amigo Jorge González, también un médico cubano-americano, que estamos haciéndole seguimiento día y noche a lo que es la situación, después de que el régimen acabó este programa Más Médicos, a la situación de los que han decidido no regresar a la dictadura de la isla.
Y gran labor que estás haciendo en las redes sociales.
Sí, señor.
se hace lo que se puede.
Sí, así no, muy bueno, de verdad, felicidades.
Estamos sumados. La bella Liu Santa
Fe. Así es, ya, la llegó de Nueva York y aquí está.
Porque me hizo cambiarla de puesto, porque su mejor lado era ese.
Ah, Dios, pero yo no te puedo creer. Nada. Aquí no se oculta nada, Liu, bienvenida a mi mundo. Ajá. Así es,
todo sale a la luz.
Pero yo digo que yo la apoyé, porque si ella se siente bien de un lado, pues ¿por qué
así
no?
Es.
Adelante, claro, es que sí. Lado.
Si yo tengo mi mesa aquí para tapar la barriga, tú también tienes derecho.
Ah, verdad.
Señores, ya lo dijo él, ya lo dijo. Así es. Lo dijo él.
Juan Fiol, entonces yo protesto porque no me pusieron mi mesa aquí para tomar el lugar.
Te puedes parar aquí de este lado. Y Juan Fiol, gracias, Juan, por acompañarnos, un gran analista, recientemente en esta visita, lo que hizo el viernes en la Organización de Estados Americanos, que fue un gran trabajo, una labor, se transmitió completa aquí en Radio y Televisión Martí.
Y nos tienes que contar.
Pero bueno, vamos a comenzar con las elecciones y pulsar la opinión de los venezolanos de las elecciones, la farsa...
¿Cómo es? Farsa electoral.
Farsa electoral.
Elecciones y elecciones.
Repito, farsa electoral. Okay. Rosana.
Bueno, es una farsa, ya lo sabemos, no podemos confiar en ese Consejo Nacional Electoral, ya esto es una historia que se repite, que cansa un poco. Hay un pueblo cansado que obviamente no confía en esta institución y no va a ir a votar, y por eso vimos esa abstención de más del 72%. Aparte de eso, que una de las cosas que a mí me sigue decepcionando es la oposición venezolana, y por eso cada día
pierde
los uno. Critico más. Porque ¿cómo se van a prestar a ir a unas elecciones cuando ellos saben que se están prestando a un juego macabro de esta dictadura, como muy bien lo señaló Karen? Entonces es como decepcionarse una vez más y seguirse decepcionando y seguirse decepcionando. Entonces esto es un juego que electoralmente, esta desgracia de dictadura que tenemos, esto no va a salir. Una dictadura no sale por elecciones libres.
Exacto.
Por ejercicio del voto.
Si fueran libres, sí. Si fueran libres, pero no son libres, ese es el problema.
Pero elecciones libres, en dictadura no hay elecciones libres, claro, eso no se conoce en la historia.
Pero ¿cómo le hacemos entender a esa gente que dice, yo tengo que conservar mis espacios, mis líderes políticos de la oposición no quieren votar, pero yo lo único que voy a hacer es salir a votar? ¿Por qué la gente se convence a pesar de que
pero
saben?
Pero es una gran minoría.
Pero son, al final son 2 millones de personas,
sí,
que salieron a votar.
Es
muchos
menos
obligados
del 30% de la población.
Pero bueno, es
gente... Acaba de decir la palabra, acaba de decir algo clave, obligados por el régimen, porque muchos de los que salen, correcto, a votar, primero el voto es secreto, tú no sabes por quién están votando. Segundo, dependen de una caja CLAP, de una ayuda del gobierno,
claro,
o simplemente están comprometidos hasta aquí con el gobierno y saben que los van a matar en el barrio si llegan y no votan y si los ven en su casa.
Pues una de las cosas, interesantes del régimen Castro es que tienes que votar. Tú estás por obligación, tienes que salir a votar. En este país que tiene libertad, que aquí hay, sí hay libertad, usted no está forzado a ir a votar. Incluso habían algunos políticos que querían forzar eso y decir lo que es forzado ir a votar, pero no, claro que no. Eso nada más que se ven en los países como Venezuela, como Cuba.
Claro.
Es parte de la franquicia.
Que te trajea con comida, con bolsitas, correcto, de comida, Federico.
Es que yo creo, perdón,
que
en Venezuela han perdido un poco el norte. La oposición venezolana ha perdido un poco el norte, y en vez de, si hay gente que quiere votar, bueno, tú quieres votar, ok, perfecto, pero el problema está en el CNE. El problema está en quién cuenta los votos, en, exacto, quién tiene el registro electoral. Entonces a mí me parece que los venezolanos, la oposición, debería estar atacando ese punto. Debería estar tratando de tomar el CNE y sacarlos y hacer un registro electoral paralelo y un conteo paralelo y demostrar que lo que está diciendo el CNE es falso.
Bueno, eso se hizo una vez, eso se hizo con Súmate. Teníamos un conteo paralelo
que
lo dirigía María Corina Machado, y creo que todavía ya tiene sigue en esa junta directiva. Y eso se hacía, y nosotros teníamos los resultados paralelos y sabíamos el fraude que nos habían hecho.
Y demuestras.
Pero ¿qué podemos hacer ante un Tribunal Supremo de Justicia completamente comprometido, una Asamblea Nacional pírrica, un Consejo Nacional Electoral podrido, confiscado por el Estado?
Pero la comunidad internacional entonces tiene un pretexto, tiene una prueba. ¿Me entiendes?
Ya lo hemos hecho, lo hemos consignado.
Por eso consiguieron
y no ha
ustedes tanto
nada.
Apoyo también.
Claro, pero
porque
no ha
demostraron.
Nada. Sí, lo hemos demostrado, pero no ha pasado nada. Y seguimos otra vez en lo que siempre caemos, Alejandro, que en estos términos diplomáticos para tomar una decisión con respecto a algo, no son los tiempos que necesita el pueblo venezolano. El pueblo venezolano se está muriendo de hambre por falta de insumos, están matando a nuestros indígenas, se está contaminando todo el sur de Venezuela con mercurio por la explotación espantosa que hay de oro. Y si nosotros seguimos esperando los tiempos diplomáticos que se tome una decisión con respecto a lo que va a suceder en Venezuela, Venezuela se va a acabar.
60 años como
ya se acabó.
Ya se acabó. Vamos a repetir la historia de Cuba, pero completa ya.
El tren lleva el curso bien determinado desde hace rato, porque ahora yo, escuchándolos a ustedes, me estoy acordando cuando yo estaba en Cuba, que empezaban las elecciones aquellas de los delegados, que empiezan bien por abajo, iban y te tocaban en la puerta y te decían, no vas a ir a votar después, más tarde, hasta que yo les decía, no voy.
pero como no vas a votar, tienes que ir a votar. Y no, el problema, si de todas maneras había un solo partido, ¿cuál era su insistencia? Y su insistencia era poder decir que asistieron a las urnas una mayoría abrumadora. Lo que está pasando en Venezuela, pienso yo, que sencillamente ellos están tratando de absorber los partidos opositores hasta que llegue un momento en que los disuelvan. Ya sea porque los comprometieron o por lo que sea.
O los destruyen moralmente también.
Los destruyen, los absorben.
Les van sacando trapos y le hacen trampa.
Solamente quedaría entonces el partido que está ahora, el de los maduros.
Y también estábamos hablando de eso hace unos días aquí en el programa también. Hay que diferenciar muy bien ya a estas alturas, creo yo, y con todo lo que he aprendido sobre Venezuela en los últimos tiempos. Diferenciar muy bien entre quién es la oposición real, los que con todos los obstáculos quieren realmente un cambio de cero en Venezuela, y otro, la oposición colaboracionista. Uh-huh. Porque esos opositores, llamados opositores, que todavía, claro, incluso nosotros mismos aquí en este programa a veces se nos va y decimos oposición, esa oposición ha demostrado, ese sector de la oposición ha demostrado que no está siendo real oposición,
claro, Karen,
al régimen.
Perdimos el norte, como dice, me incluyo como venezolano.
Pero ¿quién?
Los opositores.
¿Cuáles? Bueno, incluso los colaboracionistas, partido, porque al final se vendieron.
No, esos son los primeros. Pero estoy viendo una María Corina, que es tan criticada por algunos, y que otros dicen que no tiene suficiente gente atrás y todo. Yo digo, bueno, sí, claro, pero es que no es fácil en dictadura para un opositor que no tiene ningún apoyo de ninguna institución, al contrario, tiene todos los obstáculos posibles cada día, cada minuto, literalmente, pues llegar a la gente.
Claro.
Digo yo.
Pero fíjate, estos eventos como el de ayer, cuando alguien de un partido político, Primero Justicia, sale a votar, pero el partido político no votó. Entonces ya tú sabes que él es colaboracionista.
Pero
porque tú no tienes nada que hacer en una
votación. No tienes nada que hacer en una urna electoral. No tienes nada que hacer. Pero entonces, fíjate que lo estaban esperando los del gobierno como para tomar la foto, como para verlo. O sea, había ayer una especie de cacería de brujas a ver qué opositor o qué líder supuestamente opositor iba a una urna electoral.
Para poder usarlo.
Porque eso es. Exactamente. Es para desmoralizar al pueblo venezolano.
La gente que es profundamente democrática, porque puede que haya gente que esté colaborando, evidentemente,
y
hay otras personas que siempre dicen es mejor un mal acuerdo electoral que el caos, ¿no? Y entonces creen en ir a las elecciones de todas formas. Yo pienso que en Venezuela ha pasado algo que lo hemos visto los cubanos con un dolor terrible, y yo me imagino, Karen, que tú me entenderás, porque hemos visto cómo ellos han destruido la moral de toda la oposición, de los líderes que arrastraban, cómo sacaron a María Corina del juego poniéndole al marido en la casa para que la embarazara. Fue así, no sé si fue en la cárcel o en la casa, pero la sacaron de la calle, porque al momento de estar embarazada, ella ya no iba a estar en la calle arriesgando su vida porque estaba embarazada.
Y perdieron todo el rédito
político. Exacto, y después le sacaron este chisme y el otro chisme y la destruyeron. Y esta niña Tintori era la que arrastraba a las multitudes. Y estaba unida con
María Corina,
con María Corina, y se respetaban y estaban al frente de todo, y desgraciadamente ni siquiera nosotros pudimos advertir de lo que venía, porque eso es lo que ha ido pasando en Cuba todo el tiempo. A veces yo he visto aquí el programa y he visto, no, porque Venezuela está peor que Cuba. No, es que Venezuela está en una etapa distinta. Cuba pasó por esa etapa hace 60 años y no había internet, no había redes sociales, entonces nadie se enteraba.
Y había una idealización también de lo que es el castrismo.
No había, pero precisamente porque no había comunicación.
Exacto.
La información ellos la tenían completamente controlada.
La única que se mandaba
ahora,
el mundo era la del castrismo.
Es decir, si los paredones de fusilamiento se hubieran visto en redes sociales, hubiera habido ese amor por la Revolución Cubana hubo durante dos años.
Se ha quedado como lo que realmente es, una tumba de asesinos.
Venezuela está en un momento delicado porque esa emigración, ese exilio, está a punto de establecerse fuera y de empezar a mantener económicamente al país.
Exacto.
¿Qué es lo que ocurre con Cuba?
Ya lo estamos haciendo.
¿Qué es lo que ocurre con Cuba?
Todo esto, perdón.
No, por favor.
Todo esto, hace años yo escribí un artículo que se llama De una manera u otra, todos somos cómplices. Y todos somos cómplices de la situación que vive Cuba. Y cuando digo todos somos cómplices, bueno, pues son cómplices todos los presidentes democráticamente elegidos en América Latina y en el mundo que se sentaban a dialogar, no a dialogar, a compartir una cena, un trago, lo que sea, con el dictador y asesino Fidel Castro.
¿Cómo no?
Entonces eso es ser cómplice. Son cómplices las empresas españolas, francesas, canadienses, me perdonan las empresas, pero es lo que pienso, que tienen hoteles en Varadero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, ellos saben muy bien que eso es una esclavitud manejada por el gobierno cubano. A Karen la contrato yo como hotelero, pero yo le pago a él, que es el gobierno cubano, y le va a dar a Karen 15 por 30% del salario que yo pago en dólares, en unos pesos cubanos miserables. Entonces, que no sirven para nada. Entonces, eso es complicidad.
Por décadas.
Sí,
¿no?
Por décadas.
Entonces, todo el guión de lo que está pasando en Venezuela está escrito en La Habana hace mucho tiempo. Y el problema es que los políticos venezolanos, y ahí digo yo, de verdad, yo no puedo decir que yo me cansé. Eso estaba hablando ahorita con alguien aquí en el...
Con Salvador.
No es que me cansé, yo no sé si que me obstiné, cuál es la palabra, pero yo escribí tanto. Traté de hablar y de notificar todo, poner alarmas a lo que estaba pasando y no hubo forma. Entonces te sientes un poco frustrado.
Claro.
Porque no te entienden cuál es el problema y qué es lo que viene. Y yo no quiero terminar mi intervención con esto, pero por ejemplo, yo pienso que en Venezuela no hay ninguna crisis humanitaria.
¿Y eso? ¿Cómo no?
En Venezuela lo que hay es un genocidio.
Ah, bueno, claro.
Que es totalmente qué diferente. Feo. Entonces, el otro día en un cineforo en New York hablaban de eso y entonces ahora, y yo finalmente pude hablar y dije, mire, no, lo de crisis humanitaria hay que sacarlo del contexto. Y eso es un genocidio. Porque si yo tengo un familiar mío que padece de problemas renales, y necesita hemodiálisis, y no hay cómo hacerle hemodiálisis hoy en día a un paciente, ese paciente se muere. Están matando a la gente, no hay...
Poquito a poco, sí, claro.
Si yo tengo... Yo recibo email cada rato de amigos míos venezolanos, necesito tal pastilla, necesito esto, y no hay manera, no hay manera. Primero porque tampoco dejan que uno envíe medicamentos. Pero, y bueno, y si tú como gobierno sabes que tu paciente o tu gente, tu pueblo necesita y tú no dejas que eso entre, tú estás cometiendo asesinato.
Claro. Yo quisiera hacer un punto sobre lo que él acaba de cubrir y es cada vez que yo vengo en este programa, no solamente en este programa, pero en casi todo lo que tiene que ver con Cuba, caigo en lo mismo, tengo que hablar lo mismo, decir lo mismo. Que la diferencia entre el socialismo y este gran país no es un capitalismo, no es el estilo de economía, sino es los derechos humanos. Claro. En este país se respetan los derechos humanos individuales. En los países socialistas...
Por cierto, hoy es el Día de los Derechos Humanos.
Hoy es el Día de los Derechos Humanos.
Y en los países socialistas, el que sea, son derechos colectivos. Cuando es un derecho colectivo, quiere decir que el gobierno te da los derechos, quiere decir que no tienes derechos. Entonces, en los países como Venezuela, lo que usted estaba describiendo ahora mismo, estaba describiendo el doctor Sirijuano, es que hay una genocida, están sacando a la gente del país, lo quieren, ellos están tratando de eso, los comunistas están tratando de eso como si fuera una finca, ellos son los dueños, y es la franquicia de Cuba, que ya se hizo en Cuba, ya lo hicieron en Nicaragua, ahora lo están haciendo en Venezuela. Y lo que quieren es, ellos no tienen respeto para la gente, es más, ellos... le dan, quieren más a las vacas que a un humano. Ellos no le dan ningún trato de
nada.
De nada. Eso es, no dan comida, no dan nada.
Humano, claro. Ellos lo están matando, como lo decía el doctor.
Están matando. Es la franquicia.
No les interesa.
Ellos no les interesa. Una persona en un país de eso no es menos que un ganado. Menos que un ganado.
Es un terrorismo de Estado. Sencillamente ellos lo que logran es que cada uno de sus ciudadanos viva. Cada uno de ellos, sobreviva. Incluso los de ellos, sobreviva o malviva, pero sobreviva en terror, en miedo. Hace poco, sencillamente hicieron un operativo para apresar a una de las opositoras de la directora del ente cubano, que sencillamente quisieron inculparla de una huelga de transportistas que se estableció para el día 7. Ella sencillamente se hizo eco de eso, lo dijo en su programa.
La persiguieron y la acosaron.
Y sencillamente le pasaron
¿Ya le levantaron el operativo?
Le pusieron una citación para que se presentaran el mismo día, a las 3 de la tarde. Fue alguien a su casa, un esbirro que es el que la regula, y le dijo a su mamá que tenía que presentarse a las 3 de la tarde en la unidad de policía. Ella dijo, yo no me voy a presentar porque necesitan 72 horas para esto. Bueno, pues si ella no viene, nosotros vamos a ponerle una orden de búsqueda y captura. Y así lo hicieron. Ella no se presentó y han formado un operativo en La Habana buscando a esta muchacha de una manera que frente a su casa, fueron hasta el oncológico, porque sabían que ella estaba acompañando a otra amiga que tiene que recibir tratamiento en el oncológico, y fueron al oncológico también. Y estuvieron persiguiéndola por todos lados. Terminamos haciendo una directa, que parte de esa directa fue dedicada al G2, y se los expliqué. Ustedes son los nuevos nazis, nosotros seremos los nuevos judíos. Uh-huh. Y los vamos a buscar uno por uno, ustedes van a pagar todo lo que están haciendo. No había ninguna razón, sencillamente querían decir que ella fuera la que organizó esa huelga.
Eso pasa en Cuba, pasa en Venezuela, pero entonces van pasando los años, 60, el 1 de enero se cumplen 6 décadas en Cuba, pero si no lo detenemos van a ser 61 y nosotros vamos para 21 años.
Sí, 22. Pero en Cuba hay una situación especial ahora.
A ver.
Está dándose la primera huelga en 60 años.
Sí, hasta el 17.
Y además la primera huelga espontánea no fue Ileana quien la convocó, uh-huh. No es la oposición quien la convocó. Tanto. Sale de los propios taxistas, sí, que son del sector privado.
Y a pesar de que han arrestado, no la han detenido.
Y lo que pasa es que esta huelga es porque ellos no están de acuerdo y no pueden vivir, uh-huh, con las regulaciones que ahora le están poniendo. Entonces, el transporte en La Habana toda la vida ha sido malísimo. Sin estas personas no hay transporte.
Ellos se
así de sencillo.
Carga,
pero eso viene acompañado de que no hay harina, no hay huevo. Venezuela ya no tiene dinero. No, Colombia se cayó. AMLO en México puede ser nuestra peor pesadilla. Sí. Pero a mí me parece que Cuba tiene los médicos protestando, los taxistas, los artistas.
La caja chica acabada, el bolsillo vacío.
O sea, fíjate que hay una noticia.
Los médicos cubanos en Brasil están protestando también.
Exacto. Entonces es un momento muy delicado para ellos. Yo no creo que Canelo vaya a durar 60 años.
Ojalá.
Precisamente que sale de Vanes en Holguín. Fue publicada ayer en Martín Noticias, en radiotelevisiónmartí.com. Dice, alrededor de 50 cocheros entregaron sus licencias el viernes en la Oficina de Administración Tributaria Municipal en Vanes Holguín en protesta silenciosa por las nuevas regulaciones que les han impuesto las autoridades municipales. O sea, el régimen supuestamente ha abierto la economía, eso le dice al mundo, sí, con esta palabra cuentapropismo, pero entonces el régimen es el que regula sin ton ni son. O sea, sí porque sí, cuando quiere, dependiendo de cómo se levante, cuando ve, exacto, que tú te estás enriqueciendo un poquitico, que estás creciendo un tilín,
exacto, creciendo
mínimamente, pues ya te pone más impuestos, te pone más regulaciones, te pone más obstáculos para asfixiarte y para que tú no puedas desarrollarte libremente como debería ser. O sea que esto también, yo siempre lo digo, lo
puedas disfrutar del fruto de tu trabajo.
Pero ahora ya están protestando.
Tienen un objetivo y es tener a la población en la miseria.
Claro.
Ese es un objetivo de Estado, es una estrategia de Estado.
Pero quieren dar al mundo una
imagen contraria,
que es totalmente diferente. Realmente no están cambiando nada, lo sigue controlando todo el régimen castrista. Cada ciudadano de ese país lo controla como si fuese su
pieza
privada.
Pero señores, vamos a aclarar algo. Ella está hablando de 80... cocheros. No está hablando de que manejan un coche de gasolina. Estamos hablando de un
caballos,
coche tirado caballos, por caballos.
En el
siglo XXI.
Siglo XXI.
Sí. ¿Okay? ¿A qué nivel? ¿Cuánto creen ustedes que pueda cobrarle un cochero a cada una de estas personas que se monta en un carretón de caballos por ir de un pueblo al otro?
Eso.
¿Cuán rico puede ser?
Quiero terminar un momentico lo que dice, lo que le dijo a Radio Martí William Tamayo, miembro de la Alianza Democrática Oriental, dice, y cito textualmente, le subieron los impuestos a los cocheros y los obligaron a subir el precio del pasaje. Este es un fenómeno que no solo se da con los cocheros, se ha ido manifestando en otras esferas del trabajo por cuenta propia, así lo dijo él. Entonces, esto es lo que estamos viendo en la Cuba de hoy, señores, y yo lo repito una y otra vez, porque ellos han hecho muchas medidas supuestamente nuevas y revolucionarias para que el mundo piense que ahora, porque Díaz-Canel toca percusión y baila en Cuba, ha cambiado.
Hay democracia.
No, señores, todo
el
sigue exactamente
circo
igual
que montan para supuestamente dar esto
exactamente
de hecho, ante la comunidad internacional.
Eso que usted acaba de decir en Venezuela, descaradamente alguien de gobierno, no recuerdo el nombre, quizás Alejandro se acuerde, dijo, no, es que nosotros no podemos mejorar a la población. No pueden cambiar de nivel o de estrato
social. Eso lo dijo Izarra. No, Izarra.
Izarra,
eso lo dijo
no
Izarra.
No, porque entonces los volvemos escuálidos y eso no es lo que queremos.
Eso lo dijo Izarra.
Exactamente, que increíble. Fue el fundador de Telesur.
Claro, cuando él estaba en la
todo
Asamblea
eso,
Nacional.
Todo eso está más que orquestado. El problema es que los venezolanos, y yo voy a decir los venezolanos, nosotros, porque realmente...
Yo me incluyo también en esa lista.
Tenemos muy mala memoria. Uh-huh. Y en el año 59... cuando estaba recién Rómulo Betancourt de presidente, Fidel Castro fue a Venezuela. En Venezuela se recogió lo que se llamaba el Bolívar para la Sierra. Un Bolívar.
Para apoyar a Fidel Castro.
Claro,
en increíble. Entonces, claro, se recogía en los peajes. En Venezuela en esa época entonces, había peajes y ahí se hacía.
Tres bolívares era un dólar. O sea, que te imaginas la cantidad de dinero que se aportó a Cuba.
Sí.
Y en ese entonces, me imagino la conversación, esto es una deducción que he hecho después de mayorcito, Betancourt le pintó una señal más grande que el obelisco de Altamira a Castro. Ella se ríe porque sabe el obelisco. Y lo que significa para nosotros los venezolanos eso, creo que en Cuba le dicen la seña del mudo, algo así, para hablar, ser decente.
A la expresión, a la expresión.
Sigamos. Decentemente.
Una grosería expresada con las manos.
Y Fidel Castro, yo era niño y recuerdo que en los programas cómicos que habían en Cuba, que podría haber visto dos o tres, como era en Venezuela Radio Rochela, imagino que fue una orden del gobierno cubano desacreditar a Rómulo Betancourt ante la opinión pública. Y entonces vestían a un personaje que le llamaban la violetera, que no era más que Rómulo Betancourt vendiendo violetas, como si fuera un transverte. Y eso lo vi yo en Cuba. Eso en Venezuela como que no le importó a nadie. Después Fidel Castro intentó invadir Venezuela por Machucuruto.
Machucuruto
en el año 61, principios del 62. Nosotros llegamos a Venezuela en octubre del 62. Y ahí murieron muchísimos militares venezolanos, oficiales venezolanos. Lograron capturar a algunos de esa gente, pero esa gente dejaron la semilla de las guerrillas, las cuales tuvo que enfrentarse a Venezuela por muchos años, hasta que Caldera llegó con
las apaciguó.
Mira, yo lo que quería decir era una cosa. Aquí estamos hablando mucho de las cosas que están malas, de las cosas que están en contra del pueblo venezolano, contra el pueblo cubano, y que básicamente elecciones falsas que están haciendo, nada de eso va a funcionar. La única manera de sacar de estos regímenes es a base de fuerza. Pero gracias a Dios ya tenemos unos aliados, y es una cosa muy una cosa muy interesante. Empezando con Brasil, con Bolsonaro, y con la Organización de Estados Americanos, OAS, que incluso yo como dijo Marcano, yo estuve el viernes en Washington, donde el diputado de la OAS, el secretario de la OAS, Almaro, fue y le condenó al régimen cubano de una forma que nunca se había visto. Nunca en 60 años se había visto un secretario de
una actuación tan directa.
Tan directa a ese régimen, a los crímenes contra la humanidad. Nunca, siempre han sido cómplices de los Castro. Ahora están del lado de nosotros. No solamente eso, pero tenemos, como dijo la señora, tenemos a Bolsonaro y al hijo de Bolsonaro.
Por cierto, Juan, disculpa que te interrumpa. Bolsonaro ha señalado que va a ser la cabeza de la lucha contra el comunismo en la región.
En Latinoamérica.
Entonces puede ser una pieza importante. Pero
acuérdate que él es un militar retirado y sabe de estrategias. Y eso es importante.
Se ha ofrecido para que Brasil sea la sede donde se juzguen los crímenes de lesa humanidad de Venezuela y de Cuba. Yo quería hacer una acotación a lo que él dijo. Yo sí creo que con lucha cívica, no violenta, se puede sacar a las dictaduras. No, la fuerza obviamente es una opción y la lucha cívica no violenta también.
Yo respeto tu opinión.
Yo pienso que si en Venezuela se tomara el CNE y lo hicieran, lo asaltaran, es casi por la fuerza, pero es cívico. Cambiaría la situación. Venezuela ha tenido 7 millones de personas en las calles. O sea que la protesta masiva tampoco tumba estas dictaduras, porque estas dictaduras han mutado de las dictaduras anteriores, no es cualquier dictadura. Entonces, 7 millones de personas han matado muchachos a quemarropa y no ha entrado la comunidad internacional a invadir Venezuela.
Y ahí donde,
si no
ahí
han
donde,
invadido hasta el día
por
de
eso
hoy,
te digo que
no
una,
sé si van a invadir en
pero
algún
eso,
momento.
Pero eso precisamente.
Entonces, tenemos que apoyarnos en la ayuda de Bolsonaro, que da un golpe
en un gran aliado
fuerte.
De este lado.
Es decir, la comunidad internacional juega un papel súper importante. Esto es un viraje buenísimo para nosotros. Pero no podemos poner nuestra esperanza, no la podemos poner en una tercera administración, porque Cuba ha hecho eso por 60 años y aquí estamos discutiendo el problema.
Tú me disculpas.
Pero una de las cosas que más que interesante es que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el legal, el legítimo, está en Brasil. Y está teniendo reuniones, va a tener una reunión con Bolsonaro, porque lo importante es que Bolsonaro no solamente se ofreció para que se juzguen a todos estos crímenes, tanto de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en su territorio, sino usar su ejército en apoyo con las Fuerzas Armadas Americanas.
Correcto.
Y en unión con Colombia.
Correcto.
Para hacer una movilización fronteriza.
Exactamente. No solamente eso, pero con Chile también.
Una movilización regional.
Con Chile también.
Exactamente. Entonces, esto hay que capitalizarlo, porque por primera vez tenemos dos mandatarios que públicamente expresan que están de acuerdo
en
arrancar por la frontera.
Ahora
mínimo tomar esa frontera y entrar.
Perfecto, ahora que
primera vez que vemos.
No, eso es magnífico.
Un segundo. Bravo. Okay. Permitamos que Juan
hable. Pero era exactamente lo que yo te quería decir. Tenemos unos aliados por primera vez dispuestos a usar la fuerza contra estos dictadores y no lo que hemos hecho hace 60 años queriendo que sea una cosa cívica. Yes. Cívica no puede ser.
No puede
de ninguna
ser.
Forma.
No
ya.
Estoy de acuerdo.
Ahora, tú me disculpas. Se pueden hacer las dos cosas, Leo, ¿ok? Se pueden hacer las dos cosas.
Claro,
yo
no descarto una intervención en Venezuela.
Pero
segura es que jamás habrá una intervención en Cuba. Aunque me encantaría que hicieran como hicieron con Osama.
Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Y quirúrgicamente saquen a Canelo y a Ramiro Valdés y a todos
ellos. Te voy a decir porque no estoy de acuerdo.
Me encantaría.
No estoy de acuerdo. Te voy a decir porque no estoy de acuerdo contigo. Porque la razón, porque Bolsonaro se está metiendo y está teniendo aliados con Colombia y tiene aliados con Chile, están buscando más aliados, es porque ya ese régimen los ha mordido. Ya ellos se dan cuenta que eso no es una cosa regional, que ellos no se pueden escapar y dejar que Fidel siga ahí, y digo, los Castro sigan ahí,
y Canelo en
el poder, porque les afecta a todos, y es una cosa que le afecta a la soberanía de todos esos países. Pero entonces, ¿por qué le dices que no? Hay que hacer las dos cosas.
No, yo no le digo que no, bueno, yo te digo el análisis que yo hago. O sea, no es mi deseo. Mi deseo sería, ya te digo, una intervención quirúrgica. Ahora, te digo una cosa, la historia nuestra ha demostrado que quitamos un dictador por la fuerza, de hecho quitamos dos, y seguimos teniendo dictadura. Entonces es muy complicado. Nosotros tenemos que asegurarnos de que una vez que saquemos a este dictador y a este sistema, porque hay que cambiar el sistema para que no vuelva a suceder, tenemos que estar muy seguros, tenemos que educar cívicamente al pueblo cubano, tenemos que hacer una alfabetización cívica.
Bueno, pero
cuando lo quitemos,
entonces llegamos a punto.
Lo quitamos ya y cae el cielo.
No, hay que quitarlos primero y si tenemos una oportunidad de quitarlos.
Ya tengo la cirugía. Yo voy a decir lo que yo pienso de Cuba y, por Dios, no me entiendan los cubanos que no estoy hablando, pero de Cuba. Cuba es un cáncer.
Lo es.
Del régimen.
Correcto.
Lo es.
No.
El sistema cubano.
El sistema cubano es un cáncer. Y como cáncer, como tumor maligno, emite metástasis.
Exacto.
Exacto.
Y mientras tú no saques ese tumor, va a seguir mandando metástasis.
Bravo.
Lo cual entiendo que los gobiernos nuevos en América Latina, como dice usted, ya lo han mordido.
Exacto.
Ya saben por dónde viene, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con la violencia.
Yo
por
tampoco.
Supuesto. Pero tiene que haber una forma, y yo me imagino que si hay un consenso de todos los países vecinos.
Todos no, algunos.
Pero mira, te voy a poner un ejemplo
fácil. Lo que pasa es que obviamente no queremos una salida violenta y nosotros todos abogamos por la paz y por acciones cívicas, pero es imposible enfrentar un régimen que tiene a la guerrilla colombiana dentro operando. Te digo lo siguiente, dos periodistas, compañeros nuestros, Nelson Bustamante y Luis Chatén, se fueron a la frontera. Ellos se fueron a la frontera a reportar lo que está sucediendo con este éxodo masivo de venezolanos. ¿Qué encontraron ellos en la frontera? Me lo contó Luis Chatén, que fui a su programa, que me invitó a su programa. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, está del lado de Venezuela.
Claro.
Operando. Claro. Entonces,
eso no es nuevo.
Mismo, es lo que te voy a decir. Ellos están en la frontera. Entonces, imagínate, ¿quién va a recibir si llegásemos a tener unos aliados en la frontera? No solamente los venezolanos. La guerrilla colombiana va a luchar en contra de las fuerzas aliadas, por llamarlos de alguna manera. Entonces, ¿cómo tú crees que va a haber una salida cívica?
Mira,
si tienes a los guerrilleros dentro de Venezuela comandando, pero tienen todas las ciudades.
Hay una cosa que me parece que es visceral en todo este asunto, y es ¿Qué está cambiando ahora con respecto a cuando usted estaba escribiendo todo esto que nos explicó con este momento en el que estamos viviendo? La diferencia está en la comunicación y la información.
Exacto.
Tenemos ahora armas que no teníamos antes y que no son explosivas, que es el Internet. Esas armas hay que empezarlas a usar. Eso es lo que está haciendo que ahora presidentes como Bolsonaro, presidentes como Trump y otros presidentes se den cuenta de lo que está pasando.
Y es lo que está haciendo armas, que todo el mundo está en huelga en Cuba.
Usted las usa y la gente se da cuenta de lo que está pasando. Eso fue lo que usamos ahora
con esta persecución
que tenían con Ileana. Empezamos a hacer viral la directa y empezamos a meter
y
presión.
Ayudaron.
Exacto.
Con muchas cosas, el operativo se retiró. Usted empieza a sacar información y a exponer los crímenes de esta gente y sencillamente ellos quedan al desnudo.
Exactamente lo que le están
diciendo. Ellos han vivido todo el tiempo de bloquear la realidad.
Están al desnudo en Nicaragua, están al desnudo en Venezuela. Los crímenes que se cometen
hay que continuar.
Son prácticamente en vivo un muchacho con un teléfono viendo. Nosotros acabamos de ver una masacre en Venezuela con nuestros estudiantes, en vivo.
Mira,
¿y qué pasó? La apagaron.
Pero con más razón.
Déjame aclararle este puntito rápidamente para que vean la presencia de lo que estabas describiendo en el sur de la frontera. Ayer se tuvo que suspender en este proceso, esta farsa electoral, en la Gran Sabana, las elecciones, porque el ELN hubo enfrentamientos entre los civiles de la zona y mataron a un indígena.
Imagínate.
Y ustedes saben que los indígenas son unas comunidades muy cerrada, muy unida y con solidaridad. Lograron esos indígenas paralizar el proceso de votación, a pesar de los militares, a pesar del deseo de los dictadores y todo. Pero eso ocurrió allí y es muy peligroso lo que está pasando al sur de la
Yo estoy de acuerdo, me da pena que no me sé su nombre.
Liu. Encantadísima.
Muy los dos de Nueva York.
Y ahora vamos a ponernos acuerdo para vernos en Nueva York. Estoy muy de acuerdo con lo que ella... Una vez que tú logres limpiar todo eso, como cuando tú operas, tú tienes que asegurarte de que tú tienes que educar a ese pueblo para evitar que vuelvan a pasar estas cosas. Uh-huh. Yo recuerdo cuando trabajaba para el Estado venezolano que la gerente me vino a sacar porque yo había firmado por el referéndum famoso.
Revocatorio.
Y me dijo, caramba, doctor, pero esta oficina parece que fuese suya. Y le dije, bueno, esta oficina es mía. La 26 millonésima parte de lo que costó esto lo pagué yo con mi aporte del IPB y con mi aporte de impuestos. Le dije, ¿sabes qué? El día que los latinoamericanos pensemos que nuestros países son compañías anónimas o sociedades anónimas, que nos reunimos a elegir al CEO o presidente, y si esa persona no funciona, lo sacamos porque no es el dueño del negocio. Él trabaja para nuestro negocio. Y ese es el problema con América Latina, que todos los políticos han propagado esa especie de
idea de
dependencia. Pero,
con todo su respeto a los dos, con todo el respeto a los dos, que yo lo respeto a ellos, lo he visto a ella muchas veces en su programa, y le tengo mucho respeto, y con su respeto... claro que sí. Uh-huh. Estamos en el mismo equipo. Pero no estoy de acuerdo con ustedes dos en esto. Me parece que están adelantándose demasiado. Permíteme, hay que quitar ese régimen.
Sí, claro.
¿Okay? Después que lo quitemos, veremos a quién ponemos. Espérate, ahora. Espera un momentico, Liu. Déjame terminar. No puede ser
orgánico. Permíteme
un momentico. Caballero, déjame decir algo, por favor.
Orgánico vas a tener ese régimen.
No sé por qué no puedo decir.
No. No.
Mira, bueno, déjame terminar.
No se entiende nada de lo que dice ninguno.
Pero yo tengo el derecho de terminar mi pensamiento.
Sí.
Lo que yo también digo, porque no la interrumpo usted de esa forma.
Ay, Dios.
Mira, primero que nada, si el régimen de Cuba y el régimen de Venezuela y el de Nicaragua fueran unos regímenes que no fueran violentos, tendrás toda la razón. Pero esos son unos regímenes súper asesinos, súper violentos, y la violencia se tiene que quitar con la violencia. Y no estamos hablando,
no
estamos necesariamente hablando de violencia, pero estamos hablando de un pacto de aliados de todos los países de Latinoamérica que quieran quitar ese régimen, de ponerle una fuerza internacional y quitarlo de una a primera. Y tú me disculpas.
¿Qué vas a poner? Espérate. No. Tú entras a Venezuela, sacas a Maduro. ¿Y qué tú crees que vas a poner? ¿Qué oposición tienes ahí? Bueno, colaboracionista. Sí. Y la otra que es socialista.
Entonces déjalos.
O sea, lo que viene ahí es más dictadura.
Entonces déjalos.
No, lo que hay es hacer un movimiento cívico, señor.
No.
Un movimiento cívico.
El movimiento cívico se hace después.
Claro.
Es como que decir que...
Lo que pasa es que no se enfoca. Están hablando de este opositor, del otro opositor, de aquel que es un descarado, y no se enfocan.
Ya va,
tenemos
que
enfocarnos.
La seña de Juan.
Ajá. Lo que quiere decir, Juan.
Yo agarré la silla. No podemos mandar pastillitas y agüitas para cambiar eso.
Exacto.
No, eso hay que cortarlo.
De
cáncer, estoy de acuerdo, cortarlo. Pero no tiene que ser por la fuerza.
Y después,
ay, por favor. Obligatoriamente.
La fuerza,
no,
bueno, a este, ¿cómo se llamaba el de Panamá?
Noriega
lo sacaron.
Y ahora Panamá, que lo que. Exactamente. No, y Granada. Y Granada también. Y los Malvinas también. Usted me disculpa.
Necesitamos que la violencia no ocurra. Y si va a ocurrir, que sea el plan B. El plan A tiene que existir. Nadie aquí quiere violencia. Nadie quiere que muera.
Pero si ya vivimos en violencia.
60 años. 60 años de plan A.
Estamos hablando de una intervención por una coalición. ¿Ok? Ahora, para que eso tenga éxito, y puede tener éxito, y puede ser que ocurra sin que corra ni una gota de sangre, tiene que haber educación de ese pueblo para que ese pueblo apoye. Ese pueblo ahora mismo, yo tengo unos chats de los médicos cubanos que están en Venezuela y que no están siendo retirados a ninguna parte. Estos médicos tienen un nivel de frustración y están hablando de una manera en esos chats que no pudimos usarlos aquí. Porque tienen incluso hasta malas palabras.
Mira, yo estoy de acuerdo.
Porque se sienten abandonados por el régimen.
Claro.
Si los médicos se están sintiendo así en Venezuela, ¿ok?
En Brasil también.
No, pero estamos hablando de los de Venezuela. Los de Brasil ya aquellos se quitaron el antifaz. Ahora, estos se sienten así. ¿Cómo creen ustedes que se siente el pueblo en Cuba, esas madres cuando levantan por la mañana y no tienen un vaso de leche que darle a sus hijos? ¿Qué ustedes creen? Pero tienen miedo. Si nosotros no exponemos a Mariela Castro comiendo langosta, para ponerte un ejemplo muy
sencillito,
light, muy
sencillo,
light, comiendo langosta.
Grotesco.
Sí, pero esto es muy sencillo comparado con la tortura y con el asesinato. Si nosotros no publicamos, no exponemos y no denunciamos y no hacemos llegar esto al pueblo para que se den cuenta la sarta de descarados que nos han tenido engañados, y me incluyo, yo no llegué aquí en el 59, de hecho no había nacido, pero si ellos no se dan cuenta de eso, no va a haber apoyo. Ahora, una vez que el pueblo tenga bien claro, y créeme que muchos de ellos ya lo tienen, bien claro,
ya no hay marcha atrás.
Pero mira,
señores, cuando venga esa coalición, nada más que tienen que asomarse.
¿Qué término le vas a poner a eso? ¿Cuántos años más?
No.
Comida fuma mañana.
Jorge, mira.
El problema es que yo no soy de Bolsonaro.
En Venezuela, los venezolanos, yo los he visto pedir la intervención. Yo he visto grupos de venezolanos en redes sociales pidiendo la intervención internacional americana. Ahora, te digo una cosa, como hemos tenido eso, en Cuba usted interviene y se va a unir todo el mundo al lado del Partido Comunista.
Y de eso estoy seguro yo también.
Porque llevamos 60 años programados para unirte contra el enemigo que entra. En Cuba tenemos que sacarlo desde adentro para afuera. Y eso está pasando. No, eso sí existe, porque cuando tu hijo está en peligro y viene uno con una ametralladora,
claro,
lo vas a matar.
Claro, pero ¿sabes por qué?
Permíteme,
¿sabes por qué yo digo que no existe? Pero ¿sabes por qué yo digo que no existe? Porque ahora existe otra información y ya toda aquella gente sabe, porque sabemos tú y yo, que el norteamericano, que el ejército de aquí, que es de Bolsonaro, que de todos los que hacen una coalición, no van allí a matar a nadie.
Oye, cuando esté el hombre enfrente de ti para matarte,
permíteme hablar una cosa.
Pero así tampoco están empíricos. Esa gente sabe quiénes son los focos. Eso no es tan empírico.
Ok, precisamente ahí quiero ir.
A tirar plomo, así.
Quiero ir ahí a aclarar
los que van a usar a la
gente. Que son los que saben. Ok, hay una. Un comentario que es muy válido, una preocupación muy válida de una cubana que se llama Paloma Nora y está aquí conectada ahora. Y ella, yo quiero leer esto y que ustedes respondan.
Médico también.
Creo
que doctora, sí.
Es importante aclarar, porque por supuesto que si una persona se siente que va a ser invadida, por usar esa palabra, y siente que su familia de alguna manera va a estar en peligro, bueno, pues por supuesto que da miedo y es normal. Ella pregunta, ¿y mi familia en Cuba? ¿Acaso no se dan cuenta que una intervención armada pondría en primera fila al pueblo? ¿Ustedes creen que la dictadura va a salir con armas? Perdón, pero yo no apoyo a la lucha armada. Esto lo dice Paloma Nora. Sí. Y yo quiero que expliquemos, de alguna manera, que le respondamos a ella, qué es lo que creen ustedes.
Si me permiten responderle, yo le respondo.
Adelante.
Yo conozco a gente que han estado en Cuba y que han hablado con la gente que están en lo que es la orilla del mar y eso, que son los soldados y los policías, y han hablado con ellos directamente, gente que han ido a Cuba y le han ofrecido comida de que han comprado en los hoteles y en la divisa, y los guardias esos se han puesto a llorar. Le han dicho, mira, ven acá, me enseñaste una cosa. Le abrieron el maletero, le dijeron, mira, un pan con croquetas, eso es lo que tengo para comer el día entero. Dice, si hay por ahí vienen los americanos, primero que saliendo soy yo, para que me den comida. ahí en Cuba no va a haber ninguna oposición. Bueno, sí. Primero, segundo, en Alemania, cuando los alemanes se rindieron, cuando los alemanes se rindieron, ese es el ejército que estoy hablando, cuando los alemanes se rindieron en Alemania y después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos, los franceses, los ingleses y los rusos ocuparon a ese país hasta que después pudieron tener elecciones y pudieron tener una transición. Claro. Hay que haber una transición del comunismo
esa transición, si es violenta, estamos muy jodidos.
Pero déjame,
es la realidad. Pero además, llevamos 60 años esperando esa intervención.
Esperando de una
y
cosa
jamás
difícil.
Ha llegado. Bueno, por y eso Fidel que, llevó 60 bueno. años metiéndonos miedo, porque yo con 6 años, con 7 años, es tenía verdad. Que correr a un refugio. Y cuando sonaba una alarma de guerra, claro, y tenía que salir aterrorizada para un hueco bajo de la tierra, porque el hombre decía que iba a llegar los americanos en cualquier momento. 60 años se pasó en eso. No tengo 60 todavía, pero viví toda la vida, crecí hasta los 25 años que viví en Cuba, aterrorizada por la invasión americana. Yo te digo una cosa, yo soy partidaria de que el movimiento que está haciendo la Unión Patriótica de Cuba, dentro de Cuba, apoyando la campaña Cuba Decide para eliminar de raíz el sistema y que se haga un plebiscito vinculante donde nosotros tengamos el conteo de votos, el registro electoral y campaña en TV Nacional con presión, con huelga de médicos, con huelga de taxistas, con huelgas de cuentapropistas, de artistas, ya. Con huelga general.
Permíteme una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el plebiscito y la farsa de elección que había en Cuba? ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia
en Venezuela.
No permites que haya una farsa.
¿Cómo no lo vas a permitir?
El Consejo Nacional Electoral. ¿Quién? Lo tomas con la OEA, lo tomas con la Unión Europea.
Si la OEA te está diciendo que no es que es imposible. Americana. Que la única manera es que con una
OEA. Juan Emilio. Con los observadores.
Pero ¿cómo presionaron a Pinochet?
Hasta Jimmy Carter se vendió.
Déjame,
en Venezuela
déjame
con la
elección. Un pequeño paréntesis para Juan Emilio y contestarle a Nora.
Uh-huh. Ah, sí.
No es mi intención, no es mi deseo que haya derramamiento de sangre alguno.
Y no lo promovemos.
No. Ahora, este es mi punto, y quiero que entiendan ustedes dos también. Mi punto es el siguiente. Ese pueblo que tiene ganas de ser libre, que tiene ganas de tirarse a la calle y no lo hace por miedo. Usted no tiene, una coalición no tiene que ir a tirarle un tiro a nadie. Usted va con esa coalición y para allí sus buques y le deja saber a través de los medios de comunicación a ese pueblo, no estamos aquí para agredir a nadie, ni siquiera a su ejército. Estamos aquí para apoyarlos a ustedes, el pueblo. Estamos aquí para cuidar que ese régimen no los dañe porque ustedes se expresen. Queremos apoyarlos.
Un bloqueo real. Mira. Fíjate, antes de la intervención militar, un bloqueo real como se le hizo a Sudáfrica, funcionaría en menos de lo que canta un gallo.
Estamos diciendo que es lo que creemos que hace falta.
Uno a la vez. Los países del Caribe siguen apoyando a Cuba. ¿Lo viste hoy en la noticia?
Claro. Exacto.
Se dejan comprar.
Sigue apoyando a Cuba ante el bloqueo de
República Bananera.
El mundo entero. El mundo entero.
¿Hasta dónde?
Ahora fíjense, para poner un poquito de resumen, ya va un poquito en contexto de lo que están diciendo. Todos tienen razón. Y todos tenemos razón. Al final, y me quedo con las palabras de Liu, porque no ha funcionado. Yo también creo que una salida monumental de venezolanos o cubanos decididos a ponerle punto final, pero con el compromiso del sector empresarial, de la iglesia, de los carritos, ¿no? Un paro donde el gobierno o el régimen se vea asfixiado, funcionaría.
En ambos países. ¿Sabes
por qué no pasa? Porque acuérdate que somos diversos. Lo estamos diciendo al principio del
demasiado
programa.
Demasiado democráticos.
Claro, voy a votar porque yo creo que tengo que conservar mi espacio político. Entonces no
sí, pero en Cuba viene. Pero, en Cuba viene.
Y el sistema de espionaje de presión una interna cosa, que tiene demasiado eficiente.
Yo quisiera decir una cosa.
Tú tratas de organizar un paro.
Si el plebiscito y estas personas que quieren una transacción cívica se aliaran con Justicia Cuba, que lo que quieren es traer una coalición de países distintos y poner la presión de afuera junto con la presión de adentro.
Magnífico.
Quizás.
Magnífico.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Oye, eso se logra aquí solo en debate.
Eso es bueno.
Ahora, estamos todos de acuerdo.
Por otro lado, yo hace que un año más o menos, Alejandro, año y medio o dos, yo le dije a Alejandro, el problema es que con esta gente tú no puedes hacer diálogo con delincuentes.
No hay diálogo.
No, entonces, claro todos que no, es presión. Es meterles el pie, como decimos los cubanos.
Claro, y es lo que estamos haciendo. Es lo que los aliados, la coalición de aliados quiere hacer. Bolsonaro, lo que quiere hacer la OEA, discúlpame, que en inglés entonces, lo que tenemos, por primera vez tenemos esa coalición de aliados. Y vamos a tener más, como usted mismo dijo, claro, Colombia, Chile, pero por ahí viene Argentina, vienen otros más. Esa super presión de afuera. Uh-huh.
Y la presión interna también.
Lo más importante es que los... la oposición, sino los disidentes cubanos, nos están escuchando los países externos por primera vez. ¿Por qué? Porque ya ese régimen los ha mordido. Entonces, yo creo que lo más importante es enseñar un frente sólido, un frente unido, para que esas personas como Bolsonaro y esas personas como Almagro de la Organización de Estado de la OEA, nos vean unidos.
Claro.
Y que ellos digan, bueno, con los cubanos de Miami se puede, o de Estados Unidos se puede, y de New Jersey también.
Y de Cuba.
La oposición se puede, y vamos a hacer una coalición por fuera, claro, y una coalición por dentro, y tú verás que van para afuera.
Claro, lo que pasa es que tú tienes ahorita en este momento, te voy a hablar por Venezuela, porque
nunca 60 años se podía hacer.
Tienes a un pueblo venezolano bastante desmoralizado. Hace 2-3 semanas explotaron unas cuantas bombitas de todo lo que ha sido la corrupción del Tuerto Andrade
en tribunales, claro, de la Florida.
Exactamente, pero todos los políticos venezolanos que se reunieron con él y con el de Globovisión, ¿cómo es que se llama?
Raúl Gorrín.
Con Gorrín. Todos los que se reunían con él, todos los que salen brindando con él.
Todos los que Gorrín le dio plata
son de la oposición venezolana. Son las personas en que nosotros una vez creímos ciegamente. Nuestro pueblo ahorita está desmoralizado. Cuando tú pierdes la esperanza, la fe, ¿cómo tú crees que un pueblo desde adentro, con aparte de que tiene hambre, que está enfermo, doctor?
La pasa tratando del subsidio diario. Eso es parte del régimen. A ver, entretente en algo.
Exacto.
Bueno, pero no me hagas oposición en ir a buscar comida, en ver cómo corres por aquí, vas para allá, cómo te defiendes, cómo a las 5:30, 6 de la tarde la gente en Venezuela está encerrada en su casa.
Claro, por miedo a la delincuencia. Entonces, ¿cómo tú crees que un pueblo así va a tener la capacidad de actuar y de unirse para hacer entonces una salida a las calles masiva y tener 7 millones de personas en la calle? No las hay.
No hay esas
7 millones de personas de salir a la calle.
Ya salieron.
Aparte de los que se quedaron.
Ya demostraron, y es una pena que la oposición no haya dicho paro en Miraflores, pero, y esos 7 millones en Miraflores hasta que salga Maduro,
pero
lamentablemente.
Porque ellos
implosionaron a la oposición. Porque, señores, estamos hablando del castrismo, estamos hablando del G2, que es la agencia más antigua de inteligencia que tenemos en el hemisferio.
En Venezuela, necesitamos, lamentablemente, y a mí me duele decirlo, porque yo soy venezolana, y cómo voy a querer yo derramamiento de sangre en mi país.
Pero necesitamos la intervención.
Porque nuestro país está completamente, ustedes tienen 60
años. Pero de todas
años.
Formas quiero nosotros decirte que con un paro nacional Venezuela saca Maduro.
No, mira,
con un paro nacional Venezuela lo saca.
Permíteme.
No por 3 días.
Era otra época de la historia.
Si hubiéramos tenido Almagro, hubiéramos tenido Bolsonaro, hubiéramos tenido...
Pero Obama acabó con nosotros.
Permíteme una cosa, hubiéramos tenido una coalición, unos aliados, como lo que estamos formando junto a Justicia, como cuando lo tengamos de verdad, sí. Si entonces hay una rebelión como la que hubo cuando Obama...
Otro gallo hubiera cantado.
Ahora, fíjense que para ponerle contexto rápido a esto, a lo del 2002, en esa oportunidad se logró sacar por 3 días a Hugo Chávez Frías. Un pueblo en las calles, yo participé en esa movilización.
Pero necesito ayuda.
De venezolanos hacia Miraflores. Yo no llegué a Miraflores porque tenía miedo, pero fui parte de ese millón de venezolanos que
se avanzó. Pusieron.
Pero estaba Fede Cámara, estaba el sector médico, todo el mundo. ¿Qué pasó allí? Que hubo una traición de ciertos jugadores de la oposición y lo desarticularon, lo devolvieron al poder.
Aparte
y
de todos los que mataron.
Repartirse el poder a su manera.
Claro, porque ahí se metió La Habana.
Yo quiero agregar algo rápidamente, porque cuando se habla de intervención, pues con toda razón, como dije anteriormente, muchas personas tienen miedo, se asustan, es normal. Pero yo sí quiero recordar que el pueblo cubano fue intervenido, Cuba fue intervenida ya hace 60 años por una familia de cubanos que ha demostrado a lo largo de 60 años que son los que más odian a ese pueblo cubano. Entonces, Cuba está intervenida y nos han ido desangrando de todas las maneras posibles durante 60 años. Lamentablemente, ese mal se extendió a Venezuela y Venezuela también está invadida por el castrismo desde hace 20 años y las muertes por falta de medicinas, por falta de comida, los desplazados, toda esta crisis genocida que está ocurriendo en Venezuela también ha sido por la intervención castrista, señores. Cuando hablamos de intervención nos asustamos y es normal, pero recuerden que ya llevamos invadidos por el castrismo que desangra de todas las maneras posibles, tanto Cuba como Venezuela y hasta Nicaragua también, claro, la tengo que
como
mencionar.
Decían los abuelos.
Entonces, vamos, la demagogia de estos regímenes ha sido también muy efectiva y a lo largo del mundo se han pasado años y décadas empleando muchos recursos, porque para eso sí hay recursos, para su propaganda mentirosa. Entonces sí, yo creo que hay que poner en contexto y empezar a hablar las cosas como son. Sí. No es una invasión, en todo caso es liberación, porque ya estamos invadidos, esa es la realidad.
Una intervención, como decían, pero, como decían los abuelos, es mejor ponerse colorado
no
una vez que no rosado 15 veces.
Por supuesto
desde
que no,
desde el punto de vista histórico,
por supuesto que no.
Intervienen y cuando el desplazamiento del régimen es violento, lo que hemos visto a lo largo de la historia es que lo que viene detrás no es nada bueno. No Mira, es nada bueno. Tenemos que ser muy cuidadosos. No quiero decir con esto que si mañana van a mandar a punto cero un dron para explotar a Canelo, no me encantaría. Pero lo que quiero decir es que como sociedad civil, como opositores, tenemos que asegurarnos de que la transición sea a la democracia, a la división de poderes,
pero eso va a venir
a la institucionalización.
Después, mira, la intervención y luego tiene que haber elecciones eso, libres. Mira, y entonces,
claro, tenemos que ver la historia. Mira, nos metimos en Granada, Granada está libre, democrático, con tremenda. Se metieron los americanos se metieron en Panamá y Panamá hoy en día es el más poderoso de toda Latinoamérica. Tenemos de Centroamérica.
Bueno,
tenemos,
se han salido por los cubanos también, ¿eh?
Bueno,
los cubanos y los venezolanos ahora están en todas partes también.
Bueno, están en
todas
partes.
No, yo digo desde el castrismo. Ah, el castrismo tiene muchos negocios en Panamá y, bueno, en Miami también. En fin, están en todas partes. Tienes razón.
Pero están en todas partes.
Porque se han infiltrado y siguen haciéndolo y esto hay que detenerlo.
Esa es parte del sistema, infiltrarse.
Claro, para perpetuarse.
Pero quitaron al castrista Noriega, a Patá.
Ah, sí.
Narcotraficante.
Narcotraficante. A Patá lo sacaron y hoy en día es el país más exitoso que hay en Centroamérica.
No, mira, dice Paloma Nora, si es directo para punto cero, estoy de acuerdo.
Claro. Nos queda un minuto y quiero compartirlo entre los dos.
Pero el miedo y el susto, por supuesto que es normal.
Claro,
es
los normal. Médicos, los médicos cubanos que no tocamos mucho el tiempo, los que están en Brasil, los que están en Venezuela, tratados o amedrentados por el régimen, me queda un minuto y les pido la brevedad posible, ¿en qué estatus están? Por lo menos los del plan más médico.
Los de Brasil están todos enfocados en obtener sus trámites primero para obtener
eso para el régimen.
En primero para obtener su estatus legal, claro. Eso es un proceso, y luego para hacer su revalida, y por supuesto que lo van a hacer. Ellos sencillamente están contentos, son libres.
Sí, claro.
¿Qué más pueden
llevarse sus cosas aquellos que estaban
protestando? En Venezuela no tengo muchas cifras de qué es lo que está pasando ni qué es lo que va a pasar, pero indudablemente, si a los médicos cubanos que están en Venezuela no hubiese ese régimen y le ofreciesen quedarse y validar sus títulos y vivir libremente en un país libre, por supuesto que lo optaría.
De verdad que ha sido un gran panel, de verdad la visita en
Nueva York
me encanta, gracias a Gator
New. Los newyorkinos.
Bueno, dijo al principio que yo era muy histérico de vez en cuando.
No, pero yo me pongo, perdón.
Gracias, gracias a todos ustedes, al panel y a los que nos siguen. Por supuesto,
claro que
hasta
sí.
Mañana nos
muchísimas
despedimos.
Gracias, hasta mañana.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.